Génesis capítulo 17. En el capítulo 9 de este libro, después del gran diluvio de Noé, Dios puso su arco iris en el cielo como un sello visible de su pacto. Dice 9:12, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Dios hizo una promesa de no destruir al mundo otra vez con agua y de mantener el universo con cierto orden y regularidad. Imagínate, hermanos, si vino otra vez una tormenta de lluvia, la gente iba a decir, no, eso es otra vez. Pero Dios dijo, no, aquí hay un señal para confirmar tu fe. Y Dios, sabiendo que a veces es difícil para el hombre, cuando está pasando años y años, a veces los hombres, su fe se pone débil. Y por eso Dios nos ha dado señales visibles para levantar y alimentar a nuestra fe. Y hoy veremos algo semejante que Dios hizo con Abraham. Y vamos a terminar con señales que Cristo nos ha dado. Versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, ande delante de mí y sé perfecto. Ha pasado 13 años desde el nacimiento de Ismael. Abraham y Sara eran cada vez más avanzadas en su edad. Abraham ya ni estaba buscando un cumplimiento de la promesa de Dios en términos de un hijo, porque ya tenía Ismael, conforme al plan de Sara, de ayudar a Dios un poco. Pero Ismael no era el cumplimiento de la promesa, sino una distracción. Según la sabiduría humana, ya era muy tarde para tener hijos, pero no según la sabiduría de Dios. Con la edad, con sus riquezas, ya tenía un hijo. Abraham se ha flaqueado algo en su fe y en su temor de Dios. Pero de repente Dios estaba otra vez delante de él. Y el temor de Dios se regresó. Y la llamada a la santidad estaba confirmada. Dios dijo, yo soy Dios Todopoderoso, ande delante de mí y sé perfecto. Cristo también llama a nosotros a una vida de consagración. Por eso dice al fin de Mateo 5, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Claro, hermanos, nadie va a vivir una vida 100% perfecta. Pero tenemos que recordar que cada forma de pecado está prohibido y lleva sus consecuencias. Versículo 2 de nuestro texto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dios dio su pacto en los capítulos anteriores con Abraham, pero aquí lo estaba confirmando, sellando su pacto. Iba a dar algo visible para ayudar a Abraham y a sus descendientes a recordar siempre que eran un pueblo que pertenecía a Dios de manera muy especial. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, cuando realmente Dios está enfrente de ti, hermano, ni vas a estar de pie, vas a caer. Lo hemos visto muchas veces con Daniel en el libro de Apocalipsis, con un ángel nomás. Abraham se postró inmediatamente y no estaba medio dormido en su espíritu más, sino que estaba escuchando a cada palabra. 4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Dios no ha cambiado nada en su promesa. La promesa que parecía cada vez más absurda aún estaba confirmada. Abraham iba a tener una gran descendencia, y esta no iba a venir de Ismael, no de Agar, sino de su primera esposa. 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será su nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Es un poco difícil asimilar un nuevo nombre. Hay hombres que cambian sus nombres por diferentes razones. Y cuando eres una persona joven, tiene que cambiar todos los documentos y todo, y explicar a toda la gente. Y muchos nunca se pueden acostumbrar a un nuevo nombre. Pero Abraham ya tenía 100 años. Y tenía que informar a todo el mundo que su nombre ha cambiado. Esto también le ayudaría a recordar la promesa de Dios. Y no vivir como uno que estaba medio dormido en su espíritu. Su nuevo nombre significaba padre de muchas naciones, aunque Abraham solamente tenía un hijo. Y este no era de su primer amor, de Sara. 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. En una edad en que uno pudiera pensar que ya Dios ha terminado conmigo, Dios estaba informando a Abraham: apenas estamos empezando. David iba a venir de los lomos de Abraham, también Salomón, pero lo más importante que de todos, Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, iba a descender de Abraham. Y todos con su primera esposa, Sara. 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Muy interesante aquí. Dios no hizo su pacto solamente con Abraham, sino con todos sus hijos también. Porque el cumplimiento de la promesa iba a tomar generaciones, siglos, milenios. 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esto era una gran promesa. Pero como vimos en viernes, actualmente la promesa era más grande. En el Testamento Antiguo pensaron en términos de tierras allá en el Medio Oriente, entre Babilonia y el mar Mediterráneo. Pero la promesa Abraham, como Pablo reveló en el mundo en nuevo, dice aquí en Romanos: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, el mundo entero. Dios reveló aquí en Génesis lo que Abraham pudo captar, pero en realidad la promesa abarcaba bastante más. 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Aunque el pacto estaba establecido soberanamente por Dios, el hombre y su familia tenían ciertas obligaciones y responsabilidades. 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Hermanos, a veces se ve diferentes personas durmiendo un poco en la predicación, pero casi nadie está durmiendo durante la Santa Cena. La Santa Cena tiene la capacidad de agarrar tu atención. Pero te aseguro, nadie, absolutamente nadie estaba durmiendo durante su circuncisión. Dios nos ha dado señales visibles para agarrar a nuestra atención y para fortalecer y alimentar a nuestra fe. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Por qué esto? ¿Y qué es lo que significaba? Esto era algo sangriento y pudo producir mucho dolor. Es que a veces, hermanos, los documentos importantes tienen que estar firmados y sellados para ser oficiales. Esto pasa a veces con escrituras de propiedades, de casas. Pero los hombres del Testamento Antiguo iban a tener el sello, la firma de Dios marcado en su carne. Iban a cortar carne del hombre como símbolo de cortar y desechar la vida carnal. Iban a derramar sangre esperando la sangre de Cristo, que también sería derramada. Sería en el órgano de la reproducción para recordarnos de algo terrible que estamos transmitiendo a nuestros hijos: la naturaleza pecaminosa del caído Adán el primero. 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Encima, no solamente Abraham tenía que pasar por esto, no solamente sus hijos, solamente tenía ahora uno, pero en el futuro, sino todos los hombres de su casa, aún si vinieron de otros países, de otras culturas, de otras etnias. Esto está enseñando mucho. En un sentido, esto está anunciando que la fe cristiana iba a salir de los judíos y impactar al mundo entero. Pero llevar a cabo tantas cirugías dolorosas con implementos primitivos era incomprensible. Sabemos, hermanos, de capítulos anteriores que Abraham levantó un pequeño ejército de sus hombres. Tienen muchos siervos. Y tenían muchos preparados para ir y rescatar a Lot. Tenían mucho trabajo delante de sí, circuncidando a todos. 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetua. Dios vino a Abraham con su pacto de gracia, pero se ve inmediatamente que en este pacto de gracia el hombre tenía obligaciones. Obligaciones que no eran tan fáciles de cumplir. Mira cómo ese verso empieza: debe ser circuncidado. No era una sugerencia, sino que era una obligación. Esto no es una obligación ahora en el Nuevo Testamento, pero es cierto que nosotros también tenemos nuestras obligaciones en el Pacto Nuevo. Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Muchos no saben cómo interpretar esto, si iban a estar despedidos de la comunidad o qué. Pero hay indicaciones de que está hablando de la pena de muerte. ¿Por qué digo esto? Bueno, cuando Moisés estaba regresando a Egipto para enfrentar a Faraón, es que Moisés se huía de Egipto, se casó, pero vino el momento de regresar y tener esa confrontación con Faraón. En el camino, Dios quería matarlo. Muchos cristianos no saben esto, pero es un punto importante. Dios quería matar a Moisés. ¿Pero por qué? Está en Éxodo 4:24, no vamos a leer mucho, solamente un poquito. Usted en casa puede leer el contexto que Moisés estaba regresando a Egipto y dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Acaso no tenía mucho trabajo que hacer? ¿Por qué Dios quería matarlo? Entonces Séfora, que es su esposa, tomó un pedernal afilado, eso es como una navaja de piedra, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Parece que estaba un poco enojada, normalmente llevaba bien con su esposa. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué quiere enseñarnos esto? Es que Moisés, el hombre de la ley, sabía que era un requisito circuncidar a sus hijos, pero no lo hizo. Estaba ocupado, demorando, olvidando. En fin, Dios estaba furioso con él. Y su esposa Séfora le salvó la vida. Y hermanos, eso es típico. Eso no es extraño, es típico. Para el hombre muchas veces el pacto no tiene importancia. Para Dios es sumamente importante, extremadamente importante. Pero el hombre a veces mira al pacto como una formalidad, una molestia. Por esto muchos hombres ni piensan en casarse. Si se puede simplemente vivir con su amante, ¿por qué tengo que molestarme con esta formalidad? Otros no se bautizan. ¿Por qué voy a bautizarme? Ya soy cristiano. Mi Dios entiende. Yo no necesito esto. Yo no quiero mojarme así en público. Esto es una molestia, una formalidad nomás. Pero cuando tienen un encuentro verdadero con Dios, todo esto va a cambiar. Y con rapidez, conforme al Salmo 119:60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sara. Este viejo no solamente tenía que asimilar su nuevo nombre y la circuncisión inmediata de un pequeño ejército, sino que también el nuevo nombre de su esposa. 16. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrá de ella. Sara y Abraham pensaron que con su plan carnal con Agar, que ya han tomado control del cumplimiento de la promesa. Ya tenemos un hijo, ¿no? Pero estaban completamente equivocados. Dios seguía con el plan original. Y lo de Ismael y su falta de paciencia solamente complicaba todo. Hermano, tal vez tú tienes una vida muy complicada en este momento. Tal vez tú también has tenido una falta de paciencia. Tal vez te toca a ti orar, rogar a Dios. Dios, dame paciencia y dámela ya. 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Muchos en nuestra iglesia tienen niños pequeños y saben que es mucho trabajo, mucho sacrificio, aun cuando tú tienes menos de 50 años. Pero imagínate tener un nuevo bebé cuando ya tienes más de 90. Ahora ellos tenían siervos, pero es un gran estrés. Antes de 50, tenía el doble de 50. Abraham probablemente estaba pensando, bueno, ya tenemos a Ismael. ¿No podemos simplemente cumplir todo con él? 19. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. El plan de Dios jamás fue cambiado. Sara iba a tener un hijo, aunque todo esto parecía imposible y hasta absurdo. Versículo 20. En cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera. 12 príncipes engendrará. Es un punto interesante. De Isaac van a venir reyes, de Ismael príncipes. Y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Ismael iba a recibir bendiciones terrenales, pero el pacto, la promesa, iba a seguir el plan original de Dios. Como San Pablo dice en Romanos 9:8, esto es, no es los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ismael más tarde será expulsado de la familia de Abraham, y habrá grandes conflictos por muchos siglos entre los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael. 22. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Dios vino de repente y de repente se fue. Ahora la pregunta era si Abraham iba a obedecer, a poner en práctica todo lo que Dios anunció, o si iba a regresar a su estado de medio dormido en su espíritu. Si pudiera pensar, ok, vamos a circuncidar a los niños, a algunos de los siervos, pero a mí, pues vamos a esperar un rato. Déjame pensar de esto. Y también podemos preguntar, tenemos que preguntar, ¿cómo está contigo en esta mañana, preparándote por la Santa Cena? ¿Vives tú como uno que tiene un temor activo de Dios, o eres ya más consentido en tu edad, medio dormido en tu espíritu, tomando todo por sentado, cómodo en el mundo? 23. Vamos a ver cómo va a responder. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, a todos los siervos nacidos en su casa, a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. El viejo tenía casi 100 años de edad, pero después de un encuentro verdadero con Dios, ya no estaba dormido. Amén. Sino que, como dice en el Salmo 119, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. 24. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Sería algo traumático pasar por esto solo a su gran edad. Pero Abraham aseguró que todos sus hombres pasaron por el mismo. Imagínate cuando explicó a sus hombres, a lo mejor dijeron, no está en serio, ¿verdad? ¿Eso es una broma? No, Dios lo dijo. Estaba pensando como Josué al fin de su libro cuando dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y tú, hermano? ¿Tienes tú el mismo temor de Dios? ¿O estás ahora más o menos medio dormido? ¿Tienes que casarte? ¿Tienes que estar bautizado? ¿Tienes que llenar y firmar los papeles de la membresía de la iglesia? ¿Qué es lo que te detiene? Cuando Pablo, un hombre que estaba muy avanzado en el judaísmo, recibió a Cristo, tenía que empezar todo de nuevo. Y dice en Hechos 22, uno dijo a él, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. 25 a 27. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Abraham ya no estaba medio dormido. ¿Y tú? Abraham respondió como está escrito otra vez en Salmo 119, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Doctrina. El pacto de Dios tiene señales visibles para ayudar, para alimentar a nuestra fe. Cristo mismo nos dio elementos visibles que se pueden ver, tocar, saborear. Todo esto es para fortalecer a nuestra fe. En la noche de la Santa Cena, la primera vez, dice en Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Dice, la copa es el pacto. A veces el señal, Dios está diciendo, el señal es el pacto. Dijo de la circuncisión, esto es el pacto. ¿Qué quiere decir? Que los señales son sumamente importantes para Dios. Aunque el hombre es lo de menos, pero para Dios es sumamente importante. En unos momentos celebraremos la Santa Cena, y como su nombre implica, es santa. Ya vimos cómo Moisés casi perdió su vida no tomando en serio los símbolos del pacto del Testamento Antiguo. Y unos hermanos sí perdieron sus vidas no tomando en serio la Santa Cena. Primero de Corintios capítulo 11, empezando con el 27. Porque la iglesia de Corinto tenía muchos problemas, había mucha carnalidad, mucha filosofía de los griegos, y no entendieron cómo tomar en serio los pactos como los hebreos. Y dice en versículo 27 ahí, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Eso no quiere decir que tiene que tener una vida perfecta para acercarte a la Santa Cena, pero si hay pecados groseros en tu vida y estás resistiendo el cambio que Dios quiere hacer, es mejor que te detengas, porque dice en versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En el Nuevo Testamento, cuando dice la gente duerme, están diciendo de manera más bonita, están muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si tú tienes que poner algo en orden en tu vida, habrá un breve tiempo de orar, queremos orar por ti. Si has vivido como Abraham antes de este capítulo, o si estás viviendo aún así en este momento, medio dormido, espiritualmente hablando, también queremos orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo nuevo de descubrir en este libro de Génesis, fundamental a la fe. Ayúdanos, Señor, a preparar a nuestros corazones en estos momentos antes de pasar a la Santa Cena. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.